tenemos a una invitada muy querida. ¿Por qué? Porque está al frente de la Fundación Malpelo, al margen de una cantidad de actividades que desarrolla, del compromiso activo que ha tenido con el océano, con el Pacífico, y es Sandra Besudo. Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos. ¿Cómo están ustedes?
Divinamente, con lluvia por estos días, con temperatura baja en la capital de la República, también fuertes vientos, pero me da gusto ver esos cerros orientales verdes, despejados. Ojalá se haya hecho efectivo el trabajo de limpiar las quebradas, los caños que bajan a la ciudad, para que no tengamos tragedia. Pero ese cambio de clima me gusta, es el Bogotá que quiero, es el Bogotá clásico, sin duda. ¿Y tú cómo vas, Sandra?
Pues bien, también, aquí llegando del mar, de eso calor veo, al frío.
Muy buen tono de piel, bronceado reciente, ¿no?
Sí, sí, arrugas que vienen.
Sandra, hoy nos ocupa un tema que de verdad llama la atención, porque es un tema que trasciende y que une, es la expedición científica Tara. Son científicos y es un aporte sin duda que nos va a servir, Sandra, para el presente y el futuro, sin duda.
Pues sí, la venida realmente del velero Tara es una expedición científica que se hizo en el marco de la Comisión Colombiana del Océano. Obviamente, pues, de una u otra manera, pues la Fundación Malpelo apoyó, pues, porque empezó a hacer todos los contactos desde hace mucho tiempo, y tener esta gran expedición científica que pase por un área protegida, un santuario de fauna y flora, un sitio de patrimonio mundial de la humanidad, una joya colombiana en el Océano Pacífico, realmente es un honor haber recibido ese velero aquí en Colombia.
¿Cómo fue esto?
Quiero contarles primero que esta expedición no es solamente que vinieron pues para ir a Malpelo, sí. No, es una expedición que va a durar 2 años y medio, que ya inició. Empezó obviamente cuando pasaron el canal de Panamá, hicieron investigación en Panamá, el segundo sitio fue Malpelo, y de ahí salían a la isla de Pascua, y bueno, imagínate,
por
todas las aguas del Pacífico. Fiji. Entonces, que se pueda mostrar y comparar con el mundo el área marina protegida que tiene Colombia y mirarlo frente al efecto del cambio climático, pues imagínate la calidad de la investigación, los lazos de cooperación que se hacen entre investigadores de los otros países y los investigadores colombianos, y obviamente pues eso, como estamos diciendo nosotros, es construyendo país marítimo.
Ya que estamos en tiempo de Olímpicos, es hacer visible esa región, Malpelo. Se hace visible ante el mundo, mucho más visible y vigente, y también importante para el estudio científico en un Pacífico que baja temperatura, sube temperatura de acuerdo al fenómeno, bien sea de la Niña, del Niño y los cambios que genera el medio ambiente. ¿Allí hay colombianos en la expedición científica Tara?
Sí, claro, en esta expedición científica, en el componente de Malpelo, participamos 3 investigadores. Unos que se enfocaron obviamente en el estudio a nivel global, que es los corales frente al cambio climático. Y en este grupo en particular se continuó y se apoyó el tema del marcaje con telemetría satelital a los tiburones ballena para conocer sus migraciones en toda la región del Pacífico.
En cuanto a los corales que establecieron, ¿qué primera información han manejado, qué recolectaron?
Bueno, básicamente pues esto fue un proceso bastante largo, en el sentido que primero obviamente hay que organizar. Eso no es simplemente que llega un barco, sino que en el marco de esta expedición, pues demasiadas instituciones deben intervenir, por un lado, y obviamente todo el tema de los permisos, que obviamente los permisos de investigación y de recolección de especímenes, pues tienen unos permisos especiales. Unos trámites que hay que surtir, y obviamente si se van a exportar muestras, pues también tienen que tener los permisos por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Aquí básicamente lo que se hicieron fue, uno, mirar que las posibles enfermedades, y si habían enfermedades, qué porcentaje de las colonias estudiadas estaban enfermas. Se miró también, exactamente, un mapeo. Se hizo otro que era mirar también pues si habían colonias ya muertas. Sí. ¿No es cierto? Y sobre las colonias que estaban ahí, se cogieron algunas muestras del tejido como tal para compararlas precisamente dependiendo de las temperaturas del agua, cómo se están comportando frente al cambio climático.
Y ahí se van a determinar las causas, ¿no? Si el calentamiento o el enfriamiento o esa variación tan radical que se está dando con la temperatura está o no afectando el tema de los corales. Pero la contaminación misma que recibe el Pacífico, ¿ha sido objeto de evaluación en esta expedición?
Bueno, en esta expedición como tal, no. Okay. En esta expedición, como les digo, es los corales. Uh-huh. Creo que es importante de todas formas mencionar que en el Pacífico colombiano solamente hay tres zonas que se han encontrado arrecifes de coral o formaciones coralinas. Uh-huh. Esto es diferente al Caribe. Entonces, claro, en el Pacífico solamente es en el Parque Nacional Utría, uh-huh, en el Parque Nacional Gorgona y en el Santuario Fauna y Flora de Isla Malpelo. Aquí solamente está mirando el tema de Malpelo. Es una isla que está muy alejada del continente, que no está recibiendo las aguas de los ríos, porque pues la zona pacífica, como ustedes saben, es cascadas van, cascadas vienen,
cada
ríos que
metros.
Vienen hermosísimo, una zona divina del país.
Total.
Pero que son aguas que vienen cargadas de sedimentos, algunas desafortunadamente por minería ilegal, y obviamente pues eso puede tener una repercusión en los corales. Pero aquí este tema es otro estudio y se hicieron pues muchísimo más lejos del continente, donde no se tiene la fluidez de la contaminación.
¿Y con los tiburones?
Bueno, y con los tiburones, pues básicamente se marcaron varias hembras de tiburón ballena. Hay que saber, el tiburón ballena es el pez más grande que existe en el océano. No es una ballena, es un tiburón, come plancton y es realmente hermosísimo. Son animales entre 8, 10, 15 metros de longitud, entonces se podrán imaginar el tamaño.
¿Peso de qué? ¿500?
No, pues imagínate, no quiero ni saber cuánto puede pesar eso, pero eso pesa demasiado.
¿Imponente?
Sí, 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 es imponente. Es como una buceta debajo del agua divina. Son hermosos. Bueno, entonces les pusimos unos aparatos satelitales y lo que hemos visto pues realmente todavía no es mucho, pues no es mucho que me pueda a mí decir, uy, ¿qué están haciendo todos los animales al mismo tiempo? Porque hay uno que se fue hacia Panamá, otro que se fue hacia la costa colombiana y está hacia los lados de Gorgona, otro que fue como hacia las Islas Galápagos del Ecuador, sí, pero empezó nuevamente a subir hacia Malpelo y quién quita hacia dónde es que están yendo. Y tenemos otra información que nos está mostrando las profundidades máximas, y esto es con telemetría satelital, las profundidades máximas de estos animales que realmente pues son sorprendentes, ¿no? Esto pues más adelante se hará un papel científico, obviamente, para tener estos reportes, que además venimos trabajando con otras áreas del Pacífico Oriental Tropical. Estamos hablando con investigadores de las Islas Galápagos, de la Isla del Coco, de Coiba, inclusive de México, de Revillagigedo, Baja California. O sea que realmente este trabajo de cooperación científica también es bastante interesante con otros países de la región.
¿Y qué profundidades manejan estos tiburones? ¿Hasta dónde están llegando de acuerdo a estas primeras medidas que han encontrado? Ya nos has comentado cómo se mueve uno. Decidió irse para Panamá, como quien va a Panamá a comprar algo bueno.
Sí, o a tener sus crías, quien quita.
Cual, pero no a los papeles. Otro se fue a Gorgona, otro bajó a Galápagos, subió de nuevo. Profundidades, es como determinar sus rutas.
Sí,
caminos.
O sea, pasan mucho tiempo, obviamente, debajo del agua.
Ajá.
A ciertas profundidades, creo con derecho a equivocarme porque no,
sí,
recuerdo,
claro,
exactamente la profundidad exacta, pero está entre los 300 y los 400 metros de profundidad.
Bastante.
Es bastante, y es uno de los tiburones que muy a menudo también llegan a la superficie.
Uh-huh.
Entonces, cada vez que el tiburón llega a la superficie, que el TAG nos manda la información al satélite. Uh-huh. Y esto pues obviamente, imagínate, es tecnología de punta que estamos, uh-huh, aplicando a la conservación.
Claro. La conducta de los tiburones, ¿qué nos puedes hablar?
No,
de
ellos, mira, ellos, ¿en qué sentido? Cuando los estamos marcando, no sienten absolutamente nada.
Renados.
O sea, es una cosa impresionante. No, yo creo que ellos ni sienten, como ellos tienen tiburones que vienen a morderlos, a esto, a lo otro. La piel es tan gruesa que ya ni...
Y quedan con su chip.
Quedan con su aretico, exactamente. Quedan con su arete, que nos da una información, pues, demasiado valiosa.
¿Cómo se aproximan a ellos?
Ah, bueno, ¿cómo nos aproximamos a ellos? Encontramos en Malpelo un sitio que es una montaña que está submarina.
Uh-huh.
Y la parte más alta de ese bajo está como a 30 metros de profundidad.
Okay.
Y ahí sigue para abajo, no sé cuánto, porque, uh-huh, no hemos ido. Y resulta que es un sitio donde llegan los tiburones ballena hacerse limpiar debajo del agua. Entonces uno los ve al lado de un... Es un spa. Entonces uno encuentra una gran cantidad de unos peces mariposa que son de un color amarillo brillante, divinos. Ajá. Y los tiburones y las rayas y todo el mundo pasa pues por ahí y ellos les van quitando los parásitos y les van quitando pues, digamos, pues los van limpiando y por eso se llama una estación de limpieza. Entonces el haber encontrado ese sitio pues es maravilloso. Entonces uno simplemente ve... A veces que no es fácil porque la visibilidad está tan mala, pues que lo ve ya uno cuando está casi encima y no es fácil. Además, a veces hay corrientes fuertes.
Sí.
Pero bueno, cuando llega el animal cerca, pues simplemente uno se posiciona de tal manera pues para dispararle el dardo exactamente en la zona que es en la parte dorsal, de la aleta dorsal.
Correcto.
Y ya, y hay que además pues tomarle una foto tomando cierta posición.
Para determinar.
Tener unos láser para poder determinar la talla del animal.
Correcto.
Y nos toca también mirar si es macho o hembra. Bueno, ese tipo de cosas pues para que ya uno después las anota en sus cuadernos de
es tu vida, ¿no? Te encanta.
Esto me encanta, es que poder vivir y estar al lado de estos animales, poder estar al lado de ellos, conocerlos, estudiarlos, trabajar por protegerlos, mientras uno se maravilla, pues imagínate cómo no le va a uno fascinar.
Y todo pasa el tiempo y de pronto hay oxígeno, profundidad, tiempo de
No, me va perfecto. Obviamente pues vivo muy triste no poder permanecer más tiempo debajo del agua y que me saque ya sea, o que no tengo más aire, que realmente tengo que ser soy una suertuda porque la verdad me el aire me dura bastante, pero es un tema más de profundidad y tiempo.
Correcto.
Ustedes saben, uno en buceo no puede estar a cualquier profundidad del tiempo que se le dé la gana. No. Sino que tiene otras implicaciones, pero bueno, eso es otro tema.
Y esa proximidad a los tiburones también nos lleva a una reflexión de que están estigmatizados como unas bestias, como unos depredadores que ven a un humano y ¡chan!, lo van mordiendo.
Sí, los pobres tiburones realmente pues tienen pésima fama. Y una de las tareas que he emprendido en mi vida es tomar al tiburón como el embajador de los océanos, además de que pues hay muchos embajadores de los océanos en cuanto a animales, pero el tiburón para mí ha sido algo realmente impresionante en su evolución, en sus comportamientos. En cada especie es totalmente diferente, tienen unas particularidades, semejanzas, pero todas las especies son totalmente diferentes y realmente yo hasta la fecha, habiendo estado con los tiburones más peligrosos del planeta, pues es simplemente es más bien cómo nosotros nos estamos acercando a ellos.
Sin ser invasivos.
No, y saber que es que de todas formas ellos son animales salvajes, son especies salvajes y tienen ciertos comportamientos adquiridos. Entonces, pues, adquiridos por su forma de alimentación, que es diferente, ¿no es cierto? Uh-huh. Viene ya en el ADN. Entonces, pues hay que saberlos conocer. Pero en general, tengo que decirlo, son animales maravillosos que requieren toda nuestra protección y gracias que lo estamos protegiendo a ellos, todos los que están también por debajo de ellos, hay que protegerlos. Porque claro. Si acabamos con lo que está abajo, pues también lo estamos acabando
a ellos. Se rompe la cadena, el equilibrio.
Totalmente.
Muy bien. Hemos hablado de esos tres espacios de corales en el Pacífico, objeto de estudio en la expedición científica Tara. También de una pasión para Sandra Besudo, los tiburones, el ser buzo, el estar allí. Pero toda esta información, Sandra, ¿hacia dónde nos va a llevar inicialmente? ¿Qué nos va a permitir establecer? ¿Dónde la podemos consultar? Y podría también aplicar esa información para diseñar políticas de protección más fuertes.
Claro, es que todas las investigaciones, yo quiero además mencionar una cosa. Una cosa es la expedición Tara, que fue una expedición pues muy específica, con unos temas de...
Cumplió
un protocolo. Tiene unos temas de cooperación, apenas está iniciando, todavía toca tomar las muestras de los otros sitios, etcétera, etcétera. Dos años y medio tarda, así es. Pero digamos que el país, el gobierno, ha venido haciendo desde antes investigaciones. Llevamos más de 10 años haciendo investigación en Malpelo, muchísimas instituciones en diferentes temas, y hemos podido ver en general que todas las especies y todos los ecosistemas en general están en Malpelo en buen estado de conservación, excepto los tiburones. El tiburón martillo particularmente. Esta información, entre otra información que hacen otros biólogos en otras áreas, sirvieron para que el gobierno, por ejemplo, el gobierno de Colombia se unió con el gobierno de Costa Rica y lo que hicieron fue solicitarle a la Unión Internacional para la Conservación de Tiburones y a la CITES que declararan al tiburón martillo como una especie amenazada.
Correcto.
Lo cual obviamente eso genera políticas en todo sentido. Entonces, ese tipo de información científica no solamente sirve para tener herramientas que le permitan a los gobiernos a tomar decisiones para proteger, ¿no es cierto? Entonces, ese es el único fin de la investigación con la que se está trabajando en este momento en Malpelo.
¿Qué le pasa al tiburón martillo? ¿Qué lo amenaza? ¿Cuál es su situación hoy?
Bueno, el tiburón martillo hoy en día, pues como todos los tiburones, básicamente, pues son pescados por pesca ilegal. Las aletas siguen siendo pues un manjar en Asia. Hay mucha conciencia, pero todavía mucha inconsciencia al respecto. Y bueno, y la población que sigue creciendo, ¿no? Y pues le están dando durísimo al recurso, ya sea pesca dirigida, que en nuestro país está totalmente prohibida, pero también estamos muchas veces, y esto es algo que creo que vale la pena mencionar, y es que si bien nosotros, y el tiburón martillo en particular, está protegido en Malpelo y está protegido contra la pesca dirigida, la pesca industrial dirigida, sí tenemos que también saber y ver qué se va a hacer con esa información que se trabajó precisamente con líderes de las comunidades costeras del Pacífico colombiano, gente de allá, y donde hemos podido demostrar que los grandes tiburones que están en Malpelo van a tener sus crías en la costa del Chocó.
Claro.
Y desafortunadamente, pues, la pesca artesanal está obviamente capturando estos pequeños. Entonces, son temas muy complicados de manejar, ¿no es cierto? Pero yo creo que la misma comunidad, si sabe lo que tiene, lo va a querer cuidar. Y estos son mensajes que son supremamente importantes.
Claro, llevar el mensaje activo allí a toda la población.
Y que las comunidades
se comprometan.
No, se comprometan y trabajen y conozcan y estén ahí y estén incluidos en este tipo de investigaciones. Realmente, pues, considero que son importantes.
Perfecto. Pues Sandra, es el momento de una pausa. Al regreso, ya que tocamos el tema de la pesca ilegal, hay un tema que hemos jalonado y tiene que ver con el proyecto de ley que le pone dientes a este asunto de la pesca ilegal y que tanto ha golpeado las costas de nuestro país, en especial el Pacífico. Ya hablaremos de ello, también hablaremos de una muy bella y espectacular estampilla y de un premio que compromete a los niños que están forjando nueva cultura y que están comprometidos sin duda con el océano, con las cordilleras, con los ríos.